En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito.
Cine sin ficción. El séptimo arte. En Canal Extremadura Radio. Con Daniel Lourtao.
¡Y corten! ¡Genial, la positiva!
Hola a todos, bienvenidos a Cine sin Ficción, el rincón del séptimo arte de Canal Extremadura Radio. Último programa del año. Último programa. Hemos tenido en este 2021 salas cerradas, cine sin palomitas, cine con mascarilla. Pero bueno, también la pandemia nos ha traído cosas buenas a las salas, como por ejemplo grandes reestrenos de películas clásicas maravillosas que hemos podido ver en la gran pantalla. Aunque parece que no está afectando mucho a los aforos la situación actual, esperemos que no volvamos atrás, ya que ahora, bueno, pues parecía que estábamos volviendo a ver las salas llenas, sobre todo con las cifras que está haciendo en taquilla la nueva película de Spider-Man. Ha sido un gran año de cine, un año de películas muy esperadas después del año de parón de la pandemia, un año de la vuelta a los festivales presenciales, por fin, y también un año de grandes historias que nos han emocionado. Así que lo mejor para recorrer este año de cine, yo creo que es rodearse de buena compañía y charlar sobre eso, sobre cine, sobre lo mejor que hemos visto este año y sobre todo recomendaros grandes historias que merezca la pena ver. Así que van a pasar hoy por aquí algunas de las grandes voces que nos acompañan cada semana y que nos han acompañado durante este año de cine sin ficción, y al que sí que no vais a oír la voz es, como siempre, a Alan Smithy, que está a los mandos técnicos.
No me cae demasiado bien, es una persona descuidada.
Y a la presentación, Daniel Lourtao.
A veces las palabras le superan y necesita desgranarlas un poco.
¡Comenzamos! Arrancamos ya este repaso de lo que ha sido 2021 y, a ver, hacer un repaso se podría hacer y podría hacerlo yo solo y contaros todas las películas que he visto y todo lo que me ha parecido lo mejor y lo peor, pero creo que estamos en una época que es navideña, final de año y hay que compartir, así que lo mejor es compartirlo, como no, con los colaboradores de este programa. Así que vamos a hacer una ronda por todas las casas de nuestros colaboradores y vamos a empezar hablando con Álvaro Lozano, de Puntuacine. Álvaro, muy buenas, bienvenido, ¿qué pasa?
Hola Dani, otra vez, siempre bien hallado, y este mes dos veces, me encanta.
Maravilloso, hombre, siempre es un placer tenerte en el programa, y más para esto, para hablar de lo que ha sido el cine de 2021, para hablar un poquito sí. De cómo ha sido este año de cine, y para, pues bueno, pues para que nos cuentes qué es lo mejor que has visto este año y las pelis que te han resultado al menos pues recomendables. Así que no sé, ¿qué has visto por ahí? ¿Qué es lo que a ti te ha parecido lo mejor de este año?
Pues mira, tengo que ser infiel a mi sección de cine español.
Ah, bueno, se te permite, obviamente, claro que sí, se te permite muchísimo.
Y bueno, yo creo que a pesar de la pandemia ha sido un gran año para Disney. Ajá. Ha sacado tres grandes películas, que son Raya y el último dragón, uh-huh. Luca y ahora recientemente Encanto. Y de este 2021, de lo que he visto, me quedo con Raya y el último dragón, de esas tres que te he dicho.
Me alegra que empieces hablando de animación, porque a mí me gusta mucho
porque
el género.
Yo no suelo ser mucho de animación, pero esa película me sorprendió para bien.
Yo la verdad es que, ya te digo, soy muy de animación, ha sido una de las grandes películas del año, seguramente vaya a luchar por el premio Oscar a Mejor Película de Animación, sin duda. Y ya digo, al principio me parecía como una especie de Mulan muy infantil, o era lo que yo
sí, tenía, las expectativas, es verdad, sí.
Eran las expectativas que yo tenía sobre esta peli, y de repente empecé a verla y me metió en un mundo muy bien explicado, y sobre todo con una heroína maravillosa, creo, y bueno, y luego por supuesto la calidad de animación que ha cogido Disney, que es brutal. Así que entiendo la elección.
La calidad de la animación, como siempre, es indiscutible, pero lo que más me gustó de Raya y el último dragón es que se recupera mucho lo que es el espíritu de heroicidad.
Ajá.
Y se recupera mucha esencia de Disney. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba una película de Disney. Hacía mucho.
Uh-huh.
Y Raya y el último dragón han recuperado eso en mí.
Sí, la verdad es que bueno, con todo el cambio de la animación clásica de Disney a la animación 3D, le ha costado a Disney volver a recuperar esa fuerza que tenía, que bueno, que consiguió en los años 90, con, yo qué sé, con Tarzán, con El Rey León, con, yo qué sé, El Emperador y sus locuras, todos esos últimos años de los 90, que fueron años de auténticas obras maestras de la animación, y además donde se notaba ya que la animación empezaba a mezclarse con digital y daba unas calidades increíbles, y te tocaba el corazoncito. Luego llegó Pixar y Disney se puso un poco a la cola esperando a ver cuándo conseguía esos niveles de calidad, y ya se están empezando a volver a ver. Y además...
Sí, ya se están volviendo a empezar a ver, porque hasta que ha llegado Raya y el último dragón, y no sé, había en las películas de Disney y Pixar como... Las terminaba de ver, pero me quedaba un poco vacío. Le quedaba como algo de fuerza. Y con Raya y el último dragón, eso ya no lo he visto. Me ha llenado por completo.
Pues me parece una buena elección, porque además yo creo que nadie... vamos, yo creo que nadie va a elegir animación para entre sus películas, mejores películas del año. Así que me alegra que hayas empezado por esto. Bueno, y otra peli que quieras recomendar o una recomendación que tengas que hayas visto este año, ya puede ser una peli de 1920, como una peli estrenada ayer. Una peli que viste este año que dices, merece la pena que la veáis.
Pues una película que yo iba con la imagen de esta tiene que ser un tostón, pero me sorprendió y me emocionó muchísimo. Una película que es una coproducción entre Argelia y Francia que se llama Papicha, Sueños de Libertad.
La conozco, no la he visto, pero sí sé cuál es, la tengo ubicada. Cuéntanos de qué va.
Pues Papicha, Sueños de Libertad está ambientada en Argelia en el año 1997. Es un momento en el que el país está siendo sacudido por grupos terroristas que buscan la política más conservadora, más purista del Islam. Y en este sentido, pues las que más afectadas y más atacadas van a ser las mujeres. Van a ser las mujeres. Y en este sentido tenemos a cuatro chicas jóvenes protagonistas, que universitarias, que van a ser ese reflejo de las mujeres más atacadas, esas mujeres que buscaban más la libertad, los derechos de la mujer. Y vamos a ver cómo ellas sufren en sus propias carnes el ataque de estos grupos terroristas.
Uh-huh.
y cómo esos grupos terroristas también atacan y acaban con todos los ámbitos que supongan una libertad para la sociedad y especialmente para las mujeres.
Sí, una historia muy, muy feminista que además tuvo bastante repercusión a nivel internacional. Estábamos hablando de que fue una película que pasó por la sección oficial de una cierta mirada de Cannes, pasó por el Festival de Valladolid, donde ganó un par de premios. O sea que es una peli sobre todo con un fuerte mensaje feminista.
Y aparte del mensaje, claro, tú ves la sinopsis y te parece la típica película que abarca los problemas políticos en los países del Magreb, uh-huh. La situación de las mujeres en esos países, pero de que ve ese tipo de sinopsis parece, madre, qué tostón, ¿no? Porque hay mucha película independiente que trata ese sí. tema y a veces se te quedan como muy tostón.
Sí.
Pero en este caso es que era enormemente emotiva, ¿eh? A mí hubo escenas que se me saltaron hasta las lágrimas, la verdad.
Bueno, pues ahí nos quedamos con esa recomendación. Si es un drama potente y emotivo, siempre merece la pena. Una peli de 2019 como es Papicha. Álvaro, lo primero, felicitarte el año, como siempre.
Y, igualmente.
Y agradecerte que, bueno, pues que hayas empezado este año con nosotros en Cine Sin Ficción. Y que sigas al año que viene igual de maravilloso con tu cine español en cada sección.
Seguro que sí. Yo cruzaré los dedos. Cruzaré.
Feliz año, un abrazo.
Igualmente, hasta luego, Dani.
Y es el momento de dar paso y saber cómo está pasando estas fiestas de fin de año, Lucía Semedo. Muy buenas, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oli, pues aquí estoy. Ya está. Tampoco se puede estar mucho más, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo la gente para ahí? ¿Qué te han dicho otros que están haciendo para ahí?
Ese es todo el ánimo que hay con respecto a final de...
Que no se pueden hacer cosas, que está todo el mundo confinado. ¿Dónde se te han ido los otros colaboradores?
No lo sé. Bueno, pues mira, me han dicho de todo. O sea, bueno, fiestas en áticos de rascacielos, viajes a Tailandia...
A las
Islas Fiji, o sea, de todo. O sea que, no sé, pero vamos, ahora mismo tenemos colaboradores por todo el mundo, celebrando el fin de año.
Bien, genial. Mejor fin de año, jaja.
Bueno, ¿cómo has visto tu año de cine? ¿Cómo ha sido tu año de cine?
Pues voy a ser sincera, es que no he visto tanto cine.
Claro, tú es que has sido claro. Más de serie, vale, se te permite.
Que tú no me dejas, vamos a decirlo claro, que lo sepa la gente, que te pone nerviosito cuando me pongo a hablar de cine.
Que no, que eso es completamente falso. Eso es completamente falso. Yo no me pongo nervioso para nada.
Para nada, está todo bien.
Poco cine, pero bueno, has visto bastantes cositas porque yo he estado detrás poniéndote deberes.
Exactamente, he visto cositas y una de las cositas que yo voy a recomendar y que voy a decir es una cosita que vi para este maravilloso programa.
Bueno, pues si quieres empezamos ya. Pues vamos a empezar primero por tu película del año, que es lo que... Tu película del año, ¿cuál es?
Evidentemente es Titane. Titane es mi película del año, porque me parece... Es que me cuesta mucho, pero siempre y de todas las cosas, me cuesta mucho hacer como un lo mejor, la mejor película, la mejor serie, lo que más me ha gustado. Yo soy muy difusa.
Yo sé que lo pongo difícil. A ver, que elegir una película de un año entero es muy complicado, yo lo entiendo.
Pero hay gente a la que no le cuesta, ¿eh? O sea, hay gente que es fácil decir... Obviamente no es una cosa empírica y matemática y aritmética, ¿no? Pero decir, sí, pues mira, esta película me marcó especialmente. A mí eso me cuesta mucho hacerlo. Pero creo que Titane... Titán, hija,
no sé. De Julia Ducournau, que es la ganadora de la Palma de Oro de este año, del Festival de Cannes, que por cierto hemos analizado hace muy poquito, hace 2-3 semanas como mucho en el programa, así que quien quiera que se vaya a la web de Gana Extremadura o a la app, y ahí se va a encontrar todos los podcasts, o en los agregadores de audio que lo tienen por ahí.
Está en todas partes, vamos, que no lo ves porque no quiere, entonces yo... Me iría corriendo a oírlo. No lo voy a hacer porque ya estaba allí cuando se grabó.
Tú lo viviste.
Yo lo viví. Pero que por todo lo dicho en ese maravilloso programa, en esa maravillosa tertulia, porque me ha parecido un ejercicio súper bestia y súper creativo, me parece efectivamente que la historia, aparte de que es bastante trambólica, o sea, recordar que no deja de ser una chica que sufre de pequeño un accidente, le ponen una placa de titanio en la cabeza y... eso parece que la empuja cuando es adulta a sentirse sexualmente atraída por los coches, y los coches por ella, ¿eh? Uh-huh. O sea, hay consentimiento.
Sí, sí, sí.
Y a matar personas, o sea, el amor con los coches, el odio con las personas. Y aunque ya de por sí es bastante potente la historia planteada, pues yo qué sé, me parece que no es tanto la trama como el ejercicio estético de formas que ha hecho. No sé, me ha gustado muchísimo, es súper cruda, súper desagradable, sin ser totalmente explícita, y creo que eso es lo que más me ha gustado, la sensación de que esta chica ha cogido y ha dicho, mira, voy a hacer lo que me dé la gana. Y ya está, y ha hecho Titán, y me parece genial, porque volvemos a lo mismo, dejadnos en paz y dejadnos hacer lo que nos dé la gana a las creadoras. Me meto en ese saco como si yo tuviera algo que aportar, ¿sabes?
Bueno.
Julia Ducournau y yo, las dos juntitas de la mano.
No te quites mérito. Hombre, sí que hablamos de que la peli era creativa y original a niveles estratosféricos, y yo creo que es lo que hace que haya sorprendido y haya hecho ganar a su directora la Palma de Oro de este año. Bueno, y tu otra película, pues una recomendación, una peli que hayas visto este año que te haya gustado, que no sé, que quieras recomendar al público, o simplemente por lo mala que es, no sé, lo que tú quieras recomendar.
Pues es porque me gustó, sin ser una de las mejores películas ni una de las películas más originales que yo haya visto en mi vida, sí que me pareció que la historia es una pasada, es súper curiosa y súper chula, que es una película que se llama Sound of Violence, uh-huh, que yo la vi en Filmin, en el festival Serializados que hicieron. No, Serializados no fue. Terror Molins, perdón, hija, tantos festivales que veo, una se pone nerviosa. When I hear certain sound. Es una película de terror que va sobre una chica que cuando es pequeña, pues su padre mata a su madre, y ella descubre que algo como una sinestesia que hace que ella pueda percibir el sonido. Mediante el sonido de la violencia, ella trasciende y percibe otras cosas. Es una idea súper chula. Entonces, es el concepto de sinestesia, que es esa como capacidad de que de distintos sentidos estén interconectados.
Oler sonidos.
Exacto, asociar. No sé cómo. Creo que a todos nos pasa un poco de todas, uh-huh, formas. Creo que es inevitable unir los sentidos con, pues, unos sentidos con cosas que no lo suscitan. Pero en este caso, pues, lo que produce la sinestesia es la violencia. Entonces, ella, los sonidos que, por ejemplo, en una violencia real tiene que ser. Entonces, cuando ella empieza a percibir una serie de cosas, pues que son como un colocón. Y cuando es adulta, ella está haciendo una especie de trabajo, se dedica a la música y está haciendo como un proyecto porque quiere captar ese sonido de la violencia. Entonces, evidentemente, se le va de las manos. Uh-huh. Evidentemente. Y no voy a decir el final, pero me pareció una idea súper original. Me pareció que estaba planteada de una forma súper interesante, que sí que tiene escenas, la escena final, bueno, la escena final es una auténtica pasada, y sí que tiene momentos de violencia máxima y absoluta, pero tampoco tiene tantos. O sea, tienes la justificación por lo que es la trama para meter toda la violencia y todo explícita que tú quieras, porque de eso va. Pero no es algo que digas, oh Dios mío, la peli más violenta del mundo. No, es desagradable, pero es una cosa asequible de ver, si eres muy aprensivo, ¿no? ¿A que no te la esperabas?
Pues no, para nada. Es más, no la conocía y la estoy fichando ahora, una peli americana, además una ópera prima de
Alex Noyer.
De Alex Noyer.
¿Te suena un poco catalán?
Sí, yo también cuando lo he leído he dicho, mira, me suena Deja catalán. Bueno, pues ahí queda, Sound of Violence, el sonido de la violencia. Lucía, ¿alguna cosita más o nos quedamos con felicitar el año y listo?
Pues no sé, felicitamos el año, que todo el mundo se lo pase muy bien, que todo el mundo coma rico y que quien pueda salir que salga. Y quien no, pues chica, que se quede viendo alguna serie. Series que chulas, pues poneos, yo qué sé, pues lo que os apetezca. Bueno, no os apetezca. Ser felices, hacer lo que queráis.
Hoy os da libertad. Mira qué benevolente está hoy. Lucía, muchísimas gracias. Un abrazo. Feliz año.
Besito, feliz año.
Seguimos en Cine Sin Ficción en Canal Extremadura Radio en esta ronda de fin de año de colaboradores. Esto parece ya un programa deportivo y ahora nos toca ir al sur. Me gustaría decir incluso el ¿cómo se llama? El estadio del Málaga, por decir algo. Pero como no. La Rosaleda, ¿no? Mira, ya me hablan por aquí Manu Collado y Carlos Campoy. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues, Carlos, con todo lo que se puede estar.
Carlos, ya sabemos que tú a ti te ha tocado la China, a ti te ha tocado tristemente y estás sufriendo lo que muchos españoles y mucha gente del resto del mundo, que es el confinamiento y el estar en casa.
Exacto, el peor no es el virus, es el aburrimiento después.
Ya me imagino. Bueno, lo importante es que lo estés pasando bien y sin que, bueno, que no lo estés pasando mal, mejor dicho, porque pasarlo bien no creo que lo estés pasando. Bueno, repaso del año, chicos, muy muy rapidito. ¿Qué os ha parecido este año de cine? Manu, si quieres empieza tú.
Yo no sé, ha sido un año raro para mí. No sé, creo que vi más pelis el año del COVID, que bueno, también por la cuarentena, etcétera. Pero me refiero a más pelis en el cine que este año. Este año, no sé, quizás ha sido por el hecho de al final seguir teniendo que llevar la mascarilla, etcétera, me ha hecho consumir más cine de sofá y dejar un poco más de lado las palomitas, pero igualmente he ido sobre todo a los dos festivales grandes de Málaga, Fancine y Festivales de Cine Español, pero yo me quedo con la película danesa de Thomas Vinterberg. Winterberg, no sé cómo se pronuncia.
Winterberg, sí, bueno.
El otro tío de Dogma.
El otro tío de Dogma.
El bueno del Dogma.
Exacto. Y me quedo con, en danés creo que es Drak.
Drak, correcto.
En inglés, Another Round. En español, Otra Ronda.
Yo creo que es un peliculón. Bueno, es la gran ganadora de los Oscars del año pasado, pero ya no solo por el gran éxito que tuvo a nivel internacional. Es que es una peli, un llamamiento a la vida con un tema bastante dramático de fondo.
Sí, la película trata de Mads Mikkelsen con sus amigos en Dinamarca, porque bueno, todos son profesores en un instituto. Y son ya pues de mediana edad y entonces bueno pues se sienten un poco que todo es un poco gris a su alrededor, han perdido un poco de color en su vida, sienten que nada funciona bien más allá de la rutina. Uh-huh. Y entonces pues intentan hacer un experimento que uno de ellos ha leído, ¿no? De un filósofo, un psicólogo. Que dice que beber alcohol en ciertas dosis pues puede y de manera diaria te puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, que te puede porque te aumenta la presión sanguínea, que te hace estar más activo, más ocurrente, más divertido, más sociable. Y claro, en una sociedad como la danesa, pues eso es algo que invita, ¿no? Claro. No diré que todos los daneses son grises, pero sí diré que son quizá a veces demasiado correctos. Creo que lo que trata al final la película es de un problema generacional dentro de una idiosincrasia concreta. Es decir, porque esto que yo que he vivido en países del norte lo he podido percibir, ¿no? La gente de más de 45 años no gestiona demasiado bien ciertas emociones, no al menos no las expresan como las podemos expresar nosotros, que quizás lo hacemos de más, se lo tragan todo y muchas veces recurren al alcohol para poder soltarse. Y siempre lo digo, ¿no? Una sociedad modélica de lunes a viernes y pendenciera los fines de semana. Y bueno, de esto va un poquito todo eso. Aparte de ese canto alegre, sí, que tiene también la película. Dentro de toda esa aura supuestamente pesimista, luego la película va creciendo en optimismo y en calor, ¿no?
Sí, también, bueno, la peli se vio, el director de la peli se vio afectado porque su hija murió, no sé si una semana antes de empezar a rodar o una semana antes de terminar, algo así, y creo que cambió el final y le dio ese punto de vista, digamos, tan luminoso y tan animado, que creo que es lo que al final hace de la peli una de las grandes pelis del año. Carlos, ¿cuál ha sido la tuya? ¿Cuál es tu peli del año?
Pues yo un poquito creo que ha sido, por lo que dice Manu, por haber consumido menos cine de este año. Y en general, menos películas. Este creo que ha sido un año en el que no he visto tantas películas como para tener un marco general de gusto, ¿no? Mm. Pero entonces, seleccionar aquellas que yo ya he dicho, con esta me voy a quedar, con esta me voy a acordar. Por desgracia he tenido poquitas, porque por ejemplo hay muchas que todavía no he podido ver o que han pasado de largo, por ejemplo, no he llegado a tener tiempo de ver Libertad de Clara Roquet y tengo muchas ganas de verla todavía.
Sí, ha sido una peli complicada de enganchar en los cines, porque ha pasado por muy poquitas salas.
Sí, sí, sí. De hecho, vaya, aquí en Barcelona me sorprendió haber visto no muchos cines con ella, con esta película en cartelera. Y luego incluso aquellas de las cuales sí tenía más ganas de ver, como Last Night in Soho o Benedetta de Paul Verhoeven. Mi sensación al salir del cine nunca, no fue llena del todo, no me sentí llena del todo. Incluso con Another Round, con otra ronda que fuimos Manu y yo a verla, me acabo de acordar.
Es verdad que fuimos juntos. Es verdad que salimos con diferencia de opiniones, ¿no? A mí me ha parecido que yo entré mucho, ¿no? Por esa particularidad, ¿no? De la exploración de la psique de los personajes, creo que estaba muy lograda y que luego Mads Mikkelsen hace un trabajo excepcional, y luego por esa búsqueda de la mesura que tiene Vinterberg. Pero tú, por ejemplo, es verdad que tú comentabas que te había resultado frío, que distante, ¿no? La peli.
Más que frío, era la sensación de que no me llegaba a creer todo un drama que se estaba generando. Yo creo que era por brecha social. Desde luego la frialdad nórdica no es el calor del Mediterráneo. Nosotros siempre estamos para salir fuera, nosotros siempre estamos tomando cañas. No tenemos ese problema que se describe en la película, que allí es un drama social, aquí es un martes por la tarde, por así decirlo, mal y pronto. Entonces, yo notaba un poquillo de distancia por parte mía, de no entrar dentro de ese drama social que allí es tan oportuno y aquí es tan, pues tan relativamente normal. Hay muchos problemas, desde luego, no vamos a decir que no, pero el paso de me voy un día y vengo borracho a casa a ya eres un alcohólico 100% me pareció un salto muy brusco. Y luego también había escenas como, por ejemplo, la primera escena en la que ellas están juntos por primera vez. A nivel de dirección y sobre todo a nivel de montaje me parecía muy, muy vaga. Y esa era un poquito la sensación que me daba a lo largo de la película. Luego el final, desde luego, ese baile simplemente maravilloso. Pero es como que una única escena no puede tanquear el resto. Entonces, no salí mal, pero salí un poquito vacío, igual que con Benedetta. Pero desde luego, esto no es para hablar de lo malo, es para hablar de lo bueno. Sí que ha habido momentos en los que yo he salido muy contento del cine. Y la que sí es la que más me ha llenado de todas es, desde luego, The Green Knight, de David Lowery. Que ya desde A Ghost Story y desde Pioneer, que Pioneer me parece un atrevimiento absoluto, para que luego yo soy de los primeros que dicen mejor muestra, no cuentes, ¿no? El texto en el cine muchas veces no debería ser el centro de la atención, y de repente pum, Pioneer, tres planos, cuatro planos, te están contando una historia maravillosa, te la estás comiendo, y A Ghost Story todo lo contrario, apenas hay dos o tres diálogos, incluso, y el 60% son subtitulados, ni siquiera hay voz.
Sí.
Maravilloso. Entonces yo tenía muchas ganas de Green Knight y así, y ha sido un viaje espectacular. Ese hombre tiene una capacidad de narración asombrosa. Unas imágenes, todo el mundo habla de Villeneuve y yo creo que...
Lo estético de la peli es una de sus grandes armas, sin duda.
Claro, pero siempre está esa diatriba de cuándo lo estético va a superar el vacío de una película, ¿no? Cuando, por ejemplo,
¿Dune?
Todo lo que es Drive y todo lo que... ¿Qué pasa?
No, Dune, que ha dicho Dune. Manu que Dune, que cuando lo estético supera la narrativa de una película y dice que Dune.
Un poquito sí, Dune ha sido otra de esas decepciones.
Bueno, no sé, para mí no fue muy decepcionante Dune, ¿eh? A mí...
No, no.
Yo la pongo...
O sea, un decepcionante cuando tú te esperas un día, a lo mejor tienes un 8, ¿sabes?
Que... Ya, yo la pongo en su justa medida. Yo creo que ha sabido hacer una adaptación a los tiempos de hoy de la historia, del libro, pero se deja muchas cosas atrás. Aún así, a mí esa megalomanía que tiene Villeneuve a mí me gusta.
Sí, que no es comparable ni siquiera... No llega a ser tan comparable a la de Nolan.
No. Bueno.
Para más información podéis... retomar en este mismo programa, es decir, en serio, el programa que hicimos sobre Tenet.
Madre mía.
¿Volví a ver Tenet?
Sí.
No me acuerdo absolutamente de nada de lo que hablamos en ese momento y yo te puedo decir que lo suscribo 100%, sí. Porque es la única... Normalmente que vuelvo a ver películas que me han rayado, la vuelvo a ver y me gusta, la encuentro el truco. Tenet pierde ya más sentido. Ya podía rebobinarlo, y sí. Volví a rebobinarlo, y es como, no se entiende, esto está mal. Es que no funciona así la vida.
La paradoja de Nolan, ¿no? El entusiasmo es inversamente proporcional a las veces en las veces de visionado, ¿no?
Sí, en este caso
de Tenet sí, porque yo he visto varias veces Interstellar, y a mí Interstellar me gana.
Sí.
Tiene sus cosillas, pero a mí Interstellar me gana. Pero bueno, estaba hablando de Green Knight, que, no sé, como que aglutina todos esos elementos de la fantasía y los lleva a un terreno que puede ser simbólico y puede ser también como muy infantil. A veces parece que te está contando un cuento, a veces parece que te está mostrando una pintura prerrafaelista, una pintura simbolista. Entonces... sientes toda la magia que te está prometiendo David Lowery con The Green Knight, te la está prometiendo no solo eso, sino que te está contando una historia maravillosa sobre la madurez y la responsabilidad.
Sí.
Y simplemente te deja helado.
Sí, es un viaje del héroe, yo creo que muy, muy, muy perfecto, y además con esa puesta en escena tan, tan pintoresca, tan, tan visual... Es maravillosa. Nos quedamos sin tiempo si seguimos, así que vamos a hablar de vuestras dos recomendaciones aleatorias. Una peli que hayáis visto este año, que os haya gustado, que queráis recomendar, o que no os haya gustado directamente. No sé, a vuestra elección lo dejo. Carlos, si quieres empezamos contigo.
Pues yo he tenido varias, repasando ayer el Letterboxd. Pero ya me voy a quedar con una, porque siempre me suelo extender mucho. Agáchate maldito de Sergio Leone. Era un western que se me escapaba a mi radar, de repente lo encontré y no me lo esperaba. Yo pensaba que Leone, pues, se acababa en sus cuatro westerns, se acabó su aventura. Y de repente me encuentro esta versión que es, o sea, es muy madura. Ya en general en El bueno, el feo, el malo y en Once Upon a Time in West, hasta que llegó su hora...
Sí.
Ya tenía un cierto grado de madurez a la hora de abordar todo ese aspecto social del viejo oeste, más visto desde un italiano. Pero, bueno, como decían en Todopoderosos, Sergio Leone afronta el western desde un modo más lúdico, ¿no? Y de ahí todo ese exceso de estilización. Pero de repente llega Agáchate maldito y te muestra un... a ese director reflexivo que es capaz de absorber otros discursos. Y de repente estás viendo todo el cine de, que Sam Peckinpah estaba proponiendo por entonces, aglutinado con ese estilo pues, tan estilizado, tan propio, ¿no? Con esos planos cerrados de miradas, con ese juego lúdico en las entradas y salidas de cuadro, por ejemplo. Todo el juego de Leone llevado con ese humor que tiene Sam Peckinpah, tan a veces tan negro, a veces tan infantil, tan deconstructivo como es. No sé, por ejemplo, esa primera escena que tiene en la que entra personaje de... no me acuerdo el nombre. Este actor, James Corbin, me parece que era...
James Corbin, sí.
James Corbin, eso. Entra con una motocicleta en el desierto mientras está el personaje de su compañero rodeado de niños. A mí me recuerda mucho cómo entraba del duelo en Alta Sierra con una carrera de camellos, ¿no? Esa locura absoluta que luego podremos ver en películas como Rápida y Mortal de San Raimi, ¿no? Sí. Entonces, a mí Agáchate y Maldito me gustó mucho. Es la que menos gusta de Sergio Leone y por ello es la menos conocida. Pero a mí me parece una joyita maravillosa.
Pues mira, es lo único que me queda por ver de Leone en cuanto a western, porque además yo este año he recuperado, porque la vi hace muchísimo tiempo, Érase una vez en América... Y he entendido por qué Sergio Leone era un auténtico mago del cine. Recuerdo que apenas la recordaba y de repente la he vuelto a ver este año y ha sido maravillosa. Así que aprovechando que la has recuperado, voy a hacer el esfuerzo y voy a verme Agáchate Maldito, que seguro que me llevo una gran alegría viéndola, porque además
seguro que sí.
Leone con el western siempre ha funcionado de una forma u otra, así que... En fin, y tiene la gran obra maestra del cine como es El bueno, el feo y el malo. Así que, Manu, nos queda tu peli. ¿Qué vas a recomendar?
Pues mira, estaba dudando entre Venom 2.
Venom 2. La vi anoche, ¿eh? La vi anoche únicamente porque sabía que a lo mejor tú la recomendabas.
¿Y qué tal?
Y uff, madre de Dios bendito, yo no entendí nada, ¿eh? Yo no entendí nada de nada. O sea, esperaba que la eligieras básicamente porque pudieras explicarme ¿qué sentido tiene la película? Porque si no, no se lo veo en ningún momento.
Claro, es el... Yo soy muy fan de los cómics.
Claro.
¿No? Entonces, para mí iba como fetiche, claro, ver la película este año. Que luego no ha sido para tanto, igual que no fue la primera tampoco, ¿no? Que a mí me agrada mucho el bromance que hay entre Eddie Brock y el simbionte, ¿no? Pero se me queda un poco corto en cuanto hablamos un poco más de los cómics en profundidad, ¿no? Creo que sí, que está graciosa, que lo pasas bien, tiene mucha acción. Todo lo que hay con Matanza, el asunto de Carnage, está también ahora en esta época dorada que ha hecho Donny Cates. Y supongo que va todo hacia una tercera entrega en la cual va a entrar un nuevo juego, un nuevo villano, que también ha puesto, al menos en los cómics, patas arriba el universo Marvel, que es Null, el dios del vacío. Pero la cuestión es que en los cómics es todo mucho menos irónico, hay mucha ironía, pero es todo mucho más decadente, siniestro y tal, y aquí no lo es tanto, ¿no? Entonces yo lo entiendo, creo que para alguien que se acerca quizá a la película sin ser muy muy fan, quizá le resulta que estoy viendo, ¿no?
Sí, a mí me costó mucho entender de dónde sale Carnage, por qué ese odio hacia el personaje protagonista, por qué de esas ganas de venganza, que, o sea, no lo entendía todo muy bien, me estaba todo pareciendo como un... Bueno, sí. Voy a justificar el hecho de que va a haber explosiones y va a haber cosas que mutan y voy a reventar todo lo posible, y fin.
Sí, es que el personaje de Matanza, bueno, del huésped de Matanza...
Sí.
Es otra historia en los cómics, ¿no? Aquí está un poco hecho todo para intentar justificar de una mayor manera la ira que tiene hacia Eddie.
Sí.
Y está un poco, sí, cogidito por pinzas, porque ¿por qué un asesino en serie va a confiar en Eddie para contar su historia, etcétera, cuando sabe que no tiene ningún vínculo con él en realidad, ¿no?
Algo raro.
Bueno, sí, todo eso. La verdad es que más allá de una película de acción guay, estética en muchos momentos, no, no le podemos sacar mucho más. Entonces, no la recomiendo. Recomiendo Tiempo, de Shyamalan. Y creo que es una película que, aunque ha sido denostada en muchos aspectos, es verdad que tiene ciertas deficiencias de guión, sobre todo al inicio y al final. Lo que es el núcleo del y la premisa de Tiempo, de Old, sí que me gusta mucho y me recuerda mucho a los relatos góticos del siglo XIX, en los cuales, eso, la premisa es lo interesante, el nadar un poco en las pasiones más viscerales del alma humana, como hiciera, por ejemplo, Mary Shelley con Frankenstein, es lo interesante, ¿no? Uh-huh. Y cómo miedos eternos, como es el paso del tiempo, pues siguen anidando en el corazón de todos, y cómo juega con eso Shyamalan, con una técnica y un lenguaje cinematográfico que está solo al alcance de unos pocos hoy día. De todas formas, esa es mi recomendación formal. Quiero hacer una recomendación...
muy rápido,
muy friki,
mano.
Y muy rápida. Muy rápida. Friki. He visto en el fanzine, he visto Prisoners of the Ghostland.
Oh.
La última de Nicolas Cage. Uf. Es muy mala, pero si queréis ver cómo le revientan un testículo a Nicolas Cage enfundado en un traje ridículo y cómo él grita a los cielos, testículo...
Testículo. Testículo.
Merece la pena toda la mierda que es la peli. Toda la tortura que es ver esa peli merece la pena solo por ese detalle.
¿Ves? Ese tipo de cosas son las que pasan en las pelis de Nicolas Cage, que solo por 3 segundos de película que te da, que son magia, el resto de la peli te la puedes tragar solo por eso. Carlos, ¿qué ibas a decir?
Literalmente fue el primer ticket que fui a sacarme de Sitges.
Bravo.
Y recuerdo estar una hora y pico esperando. O sea, iba muy preparado para ver esa peli. Y es que es muy mala, tío. Es que hay Nicolas Cage que disfruto, por muy mala que sea. Yo qué sé, Motorista Fantasma 2.
Sí.
Pero esta es que se me hizo muy cuesta arriba, no pude con ella. Madre. Momento del testículo, bien. Momento del testículo, bien.
Exacto, eso es donde quiero llegar. El momento del testículo es...
Bien.
Los huevos farcados estos, bien, pero...
Pues mira, nos quedamos con el testículo de Nicolas Cage para despedirnos, chicos. Feliz año, que vaya todo muy bien y muchísimas gracias por este año de cine. Esperemos que tengamos uno más grande el año que viene. Un abrazo, Carlos, Manu.
Un abrazo.
Y seguimos dando paso a colaboradores en este repaso al cine de 2021 y toca dar la bienvenida a Gema Guerra. Gema, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí celebrando el fin de año en la mejor compañía con todos los colaboradores uno a uno, así que yo no tengo ya más que pedirle al final de año. ¿Tú qué tal?
Yo estupendamente también, casi que celebrando el final de 2021 y a ver qué nos depara este nuevo año ya.
Sí, la verdad es que hay cositas que vienen que llaman bastante la atención, pero lo importante es el año 2021, que es del que estamos haciendo repaso, así que ¿cómo ha sido tu año de cine? Cuéntanos un poquito.
Pues bueno, después de un año prácticamente insólito como lo fue 2020, era normal que se acumularan grandes estrenos, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco ese año, ¿no? El año de la acumulación y de cómo se han desbordado los estrenos en sala. Hemos visto Madres Paralelas, la nueva de Almodóvar, hemos visto Dune de Villeneuve, Annette, la nueva de Leo Kaga, Celine Sciamma también ha estrenado Petit Mamá. Yo no la he visto aún porque no ha llegado a sala en España.
Yo tampoco, la está poniendo todo el mundo como una de las mejores películas de 2021, pero es imposible verla aquí en Extremadura, muy tristemente.
Probablemente sería mi película favorita de 2021, pero no va a poder serlo porque no hemos podido verla aún.
Una
pero
pena.
Bueno, se estrenó también la súper esperada Eternals de Chloe Zhao. Bueno, y probablemente una de las que sí ha sido o ha entrado un poco entre mis favoritas del año, que es Spencer, también súper esperada, de Pablo Larraín. Sí. La película es exquisita, ¿no? Y Kristen Stewart está magnífica. Tenía ahí un poco, era yo un poco escéptica con el papel de Kristen, pero me maravilló la película, me maravilló la estética. Uh-huh. Y bueno, ha sido un año ahí un poco de sobrecarga, ¿no? Ha sido súper interesante porque hemos recibido un montón de estímulos que esperábamos y otros que no esperábamos y que realmente sí. nos han sorprendido igualmente. Y bueno, y si de algo tengo que hacer mención, igual que hemos hablado de esa sobrecarga de cine esperada y no esperada, y bueno, y que nos ha maravillado, ¿no? Pues yo creo que a todo el mundo cinéfilo es del exceso de películas de 2:23, además 2:23. Entonces yo, para el año nuevo, yo solo pido un deseo.
Los 90, volver a los 90 minutos, ¿no?
Por favor, a los 90, ya no digo a los 70 de Petit Maman.
No.
Yo que sé, 100 minutos como máximo. Por favor, no superéis las 2 horas. Es lo único que pido para el 2022. Luego, ahora ya desglosamos mi favorita y mi recomendación.
Sí, sí, cuando, de verdad, cuando, quieras, deseo, cuando quieras.
Como deseo de fin de año y de inicio de 2022, pido, por favor, más cine de menos de 2 horas. De hecho, mis dos favoritas, bueno, mi favorita y mi recomendación no superan ninguna de las dos, las 2:23.
Bueno, empezamos por tu favorita.
Empezamos. Siempre me propongo cada año hacer una lista de mis favoritas cuando la veo, pero es inevitable que cuando llega diciembre, la última película que me emociona suele ser mi favorita del año. Me pasó en 2020 con First Cow, de Kelly Reichardt, sí. Y me pasa este año también, ¿no? Mi película favorita de este año ha sido After Love, de Alem Khan. Una película inglesa de 89 minutos con Joanna Scanlan, que está maravillosa. No sé si queréis que os cuente un poco.
Sí, cuenta un poquito de qué va.
Hago un poco sinopsis, pero sin entrar un poco en spoiler, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues una mujer, pues es una familia musulmana que vive en Reino Unido y de repente el marido se muere y la mujer descubre, por casualidad, que su marido tenía una doble vida en Francia, ¿no? Con otra mujer y con un hijo. ¿Y qué hace? Pues, evidentemente, viaja a Francia para conocer a esta mujer y se infiltra en la vida de esta mujer. Lo que descubre es que, bueno, pues que esta mujer sí sabía que este hombre estaba casado en Reino Unido, o sea, lo sabía literalmente todo y había aceptado los términos y las condiciones, ¿no? De ese contrato de relación. El problema es que Joanna Scanlan no lo sabía. Bueno, el personaje que interpreta a Joanna Scanlan, que además está maravilloso. Y bueno, y ahí se desarrolla un poco una trama entre ambas mujeres, bueno, pues en las que se habla precisamente del duelo, de la pérdida, del perdón, y la película es maravillosa y la estética es fantástica. Y de hecho, si nos fijamos bien en la película, es que podemos ver referencias a cuadros de Hopper o incluso alguna referencia al cine de Chantal Ackerman, a esa escena en la que está Jan Dillman tomándose el café en la cocina. Esas escenas de pausas, de silencio, y además con una estética perfecta, con un encuadre, con una fotografía maravillosa. Para mí la película es redonda. Además es curioso porque la directora de casting, que nunca nos fijamos en las directoras de casting este año, bueno, en Musas del Fotograma, en la sección, sí hacemos referencia siempre a creadoras, directoras, directoras de fotografía, actrices, pero no solemos hablar habitualmente de directoras de casting.
Es una figura complicada realmente, una figura que no se deja ver mucho y no hay muchos nombres conocidos.
Pues es curioso porque precisamente en esta película, cuando estaba leyendo críticas y referencias, hacían nombraban continuamente a esta directora de casting que se llama Shaheen Baig, y yo creo que es más conocida en Reino Unido porque ha trabajado sobre todo o es conocida por la película Control, que es la película que hicieron en homenaje a Joy Division, en la figura de Ian Curtis, y a Black Mirror, que yo creo que Black Mirror es mucho más conocida, ¿no? La serie de Netflix.
Sí, mucho más.
Casi premonitoria, ¿no? Que es un poco lo que asusta literalmente de Black Mirror. Y me llamó mucho la atención que hicieran referencia a, bueno, pues a la directora de casting, ¿no? Entonces, bueno, para mí After Love ha sido la película más redonda del año, la que más ha conseguido emocionarme. Ahí está.
Me la voy a apuntar porque no la tenía localizada, esta me la apunto. Si es recomendación tuya, sé que no va a fallar, así que me la apunto. Y bueno, ¿qué otra recomendación tienes para de este año, que hayas visto este año, que hayas dicho, esta hay que verla, sea de cuando sea?
Pues es que en recomendaciones tenía que elegir una película, pero estoy ahí entre dos. No sé si deciros las dos o quedarme con una de ambas. Coinciden las dos en que son perturbadoras y en que son originales.
Vale. Imagino que una sé cuál es.
Pero... Sí, sin duda.
Que además ha sido, creo, la que ha traído Lucía, que es Titán también, imagino.
Ah, Lucía ha hablado de Titán.
Lucía ha hablado de Titán.
Vale. Perfecto, pues como Lucía habla de Titán, voy a hablar de la segunda, que vale. También es perturbadora y también es original. Y yo creo que probablemente haya sido también una de las películas, no sé si más esperadas del año, pero más sorprendentes del año. Uh-huh. ¿Vale? La peli la cita se llama Lamb. La dirige Valdimar Johansson, también son 106 minutos, gracias, no llega a esas 2 horas 23, y bueno, y está protagonizada por Naomi Rapace, que
maravillosa.
Hace un papelón maravilloso, y bueno, y también evidentemente, como es otro de los factores que siempre condicionan que sean mis películas favoritas, la estética es brillante,
sí.
Es brillante.
Sí, maravillosa, porque la mezcla que hace de esos mitos nórdicos con la con la actualidad, como hizo Ali Abassi en Border.
Sí, sin duda.
Es genial cómo te mantiene en tensión y cómo te pone el tema de la maternidad y la familia de una forma tan inquietante como te lo propone en el tema del terror, o sea, en la línea del terror. Es apabullante la peli.
Claro, porque habla también desde esa perspectiva nueva de terror psicológico de la que hablan, ¿no? Y aborda dos pilares, efectivamente, como bien dices, la maternidad y por otro lado el duelo, ¿no? Y los entrelaza continuamente y la verdad es que hace un trabajo exquisito. Es súper perturbador, pero me parece súper original. Y me parece súper interesante. Así que ahí va mi recomendación del año.
Pues me parece maravillosa. Gema, muchísimas gracias de nuevo por un año de cine y un año de radio maravillosos. Y nada, esperemos que 2022 nos deje un año incluso mejor. ¡Feliz año!
Muchísimas gracias, Dani. Yo también os deseo feliz año.
Pues con esto llegamos al final del programa, a este último programa de 2021. Espero que este repaso a las mejores películas y las mejores recomendaciones de nuestros colaboradores os haya gustado. Ya tenéis mucho cine por delante que ver si aún no habéis visto. Y nada, solo nos queda recordaros que tenéis todos los podcasts en la web de Canal Extremadura y en la app y en todos los agregadores de audio, que estamos en las redes sociales. Y por supuesto, desearos un maravilloso 2022, que sea mejor que este 2021, por supuesto, pero sobre todo, que sea un gran año de cine. Hasta el próximo viernes. ¡Adiós!